Esto es Coracast en español. Después de un mes de cuarentena, para muchos otros tal vez más, las consecuencias de la pandemia de COVID ya son visibles y más que inevitables. El impacto más directo, me parece, es a nuestra cartera, a nuestro dinero, además de, por supuesto, el riesgo a la salud que tenemos continuamente. El tema de esta ocasión es precisamente sobre finanzas personales y cómo administrar nuestro dinero en épocas de crisis. Para hablar sobre esto y resolvernos algunas preguntas, hemos invitado a Edgar Arenas, gerente de estrategias de inversión en Cibanco, blogger y conferencista de Rankia, y además es profesor de economía bursátil en la UNAM, la máxima casa de estudios en México. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Edgar, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querida Patricia, es un gusto poder conversar con la gente de este podcast, así que esperemos que lo que aquí charlemos sea de mucho valor y utilidad para todos ustedes.
Quisiera comenzar esta charla preguntándote, ¿cómo afecta el coronavirus a la economía mexicana? Además de, por supuesto, el impacto inmediato a los empleos, ¿cuáles son esas consecuencias de las que aún no estamos siendo conscientes?
Bueno, creo que lo definiste muy bien. El primer impacto, sin duda alguna, tiene que ver con las afectaciones de salud y que esto se traduce en una destrucción de empleos importantes. El último dato que tenemos, de acuerdo a lo que en México se utiliza para valorar, para calcular la cantidad de desempleo, que es la cantidad de personas que llegan al Instituto Mexicano de Seguro, del Seguro Social a hacer solicitudes, ¿no?, de que están dándose de baja o se dan de alta en su empleador. Sabemos que hay 300,000 nuevos desempleados en el último mes, lo cual es una cantidad importante. Y esto va a ir generando una curva cada vez más para arriba en la medida de que, mi querida Patti, en la medida en la que las restricciones físicas que actualmente existen vayan, okay, siendo cada vez más estrictas o vayan mitigándose. Hasta el día de hoy sabemos que las restricciones físicas se irán limitando de forma regional, y para esto aún falta un poco de tiempo. En consecuencia vamos a tener, Patricia, dos olas, por decirlo de alguna forma. La primera ola es la ola en la cual estamos ahorita involucrados, en donde existen las restricciones. Esto genera algo que se llama choque de demanda. ¿Qué es un choque de demanda, mi querida Pati? Un choque de demanda tiene que ver con la incapacidad de los agentes económicos de intercambiar bienes, productos, servicios, y que esto a su vez se traduce en ¿qué? En desempleo. Bueno, este choque de demanda que hoy tenemos en México y en todo el planeta, no somos la única economía involucrada en esto, de donde tenemos el rastro más cercano es de la Segunda Guerra Mundial, cuando eventualmente la guerra provocó que no hubiera intercambio, ¿no?, entre ninguna gente. La gente no salía de su casa porque, bueno, si salía de su casa le cayó una bomba. Nadie mandaba un barquito con mercancía de América a Europa porque llegaba un submarino alemán y lo hundía, ¿no? La gente no intercambiaba productos y servicios. Pero durante una guerra, el 100% de la capacidad instalada de producción está activa. ¿Qué significa? Que quien no estaba en la trinchera, los niños, las señoras, los adultos mayores, estaban fabricando balas, uniformes, alimentos para la gente que estaba en la batalla. Bueno, ahí la capacidad instalada sí está al 100% ocupada. En este momento ocurre todo lo contrario. La capacidad instalada de producción en México y en el mundo está subutilizada. La cocina económica, el local que vende papelería, etcétera, y bajaron su cortina porque por regulación, por un tema de salud, no pueden estar abiertos. Ok, no pueden en este momento vender, y eso genera un choque en la demanda, que significa que nadie puede salir a comprar. Bueno, en consecuencia, ahí es donde vamos a estar instalados durante un rato. ¿Cuánto tiempo? Puede ser hasta por ahí de junio, ¿no? Y hay algunos datos que nos indican que podría ser a finales de mayo. Y entonces, Patricia, viene una segunda ola, que es la ola en donde vamos a ver un poco cuáles son las ruinas que dejó este choque de demanda que va a tener con un decrecimiento muy importante de la economía mexicana. Durante el segundo trimestre es muy probable, ¿no? Hablamos de marzo hasta junio, que la economía en México va a tener un decrecimiento de entre un 13 y un 15%. Es una afectación grande. El país en términos generales durante todo el año va a decrecer entre 4 y 8%. Las cifras cambian mucho dependiendo de quién las dé. Y también teniendo en cuenta que hoy no tenemos la capacidad para definir de qué tamaño va a ser el golpe a la economía. ¿De qué dependerá que este golpe sea mayor o menor? Bueno, de lo que el gobierno, a través de incentivos que pudieran ser fiscales, de liquidez, que significa que podrían otorgar dinero de algunas formas, pudiera ser que el segundo semestre empezáramos a tener una recuperación, que va a ser una recuperación relativamente rápida, Patricia, con respecto a las crisis que el país tuvo en décadas anteriores. Pati, para el mexicano es muy común valorar el escenario actual contra los escenarios de crisis que el país tuvo en los 80s y en los 90s. Son dos escenarios muy diferentes. Sin querer ser peyorativo con la gente que va a perder, que está perdiendo su empleo, pongo otra vez el escenario, el concepto de ese restaurancito, de esa cocina económica que hoy ya no puede abrir la cortina y que la personita que estaba ahí lavando trastes, el mesero, la cocinera, no tienen trabajo. Bueno, a diferencia de una crisis como la de los 80s y 90s, el escenario es muy diferente porque dentro de 30, 60 o 90 días, esta cocina económica, este restaurancito, va a abrir la cortina, ¿correcto? Y va a recontratar a esa cocinera, a ese mesero, a ese lavatrastes. Algo muy diferente a lo que sucedía en décadas anteriores, donde las crisis que el país tenía eran crisis en donde estaba vinculada, pues, la balanza, vamos, comercial. Nuestro país era un país muy vinculado a los hidrocarburos y prácticamente el 90% del dinero que el gobierno percibía era por venta de petróleo. Entonces, bueno, hoy estamos un poquito más encadenados a la cadena productiva mundial. Vamos a depender mucho para salir de esta crisis de que Estados Unidos, la economía más grande del planeta, el 25% del Producto Interno Bruto Global, se vaya recuperando. Si ellos se recuperan más rápido, nosotros nos vamos a recuperar también un poquito jalados por ellos. Nuestras crisis anteriores eran crisis en donde se destruía patrimonio por devaluaciones importantes, por inflaciones, espirales inflacionarias muy grandes. Para que tengamos una referencia de esto, durante el sexenio, el periodo del 82 al 88, que fue el más complicado de la economía mexicana reciente, el tipo de cambio se depreció, se devaluó casi un 1.500%. La inflación de ese mismo periodo rondó en niveles de 4.150%. O sea, la gente iba a comprar tortillas en la mañana y en la tarde, cuando iba a comprar otra vez tortillas, el precio ya había subido. Durante el mes de marzo de este año, la inflación en el país, el precio de los productos y servicios, en lugar de haber subido, de hecho bajó, tuvimos una deflación, es el nombre técnico. Esto significa que tenemos de alguna manera datos que evidencian que no vamos a tener un año tan complicado. La inflación este año en México va a rondar no más allá del 4%, y seguramente el tipo de cambio a final de año estará más pegado a los 22 y 23 pesos que a los 25 que en su momento tuvimos. Así que es un escenario complicado, pero no es catastrófico, ¿correcto?
Sin duda alguna, el golpe no los vamos a llevar sí o sí. Y nuestros hábitos nos ayudan o nos hacen empeorar esta situación. ¿Cuáles son esos gastos, por ejemplo, esos hábitos innecesarios que nos empobrecen y que nos afectan más en esta época de crisis?
Bueno, cualquier producto, o sea, hablando de un hábito de consumo, ¿no? Porque la forma en la que definimos nuestra dinámica de compra es un hábito, ¿no? No es que un día compremos una cosa así y otro día no. Generalmente compramos siempre lo mismo, adquirimos siempre los mismos productos y servicios. No existe gente que compre o alquile Netflix una semana sí y otra semana no. Generalmente la gente que se suscribe a este tipo de servicios está suscrito siempre. El que compra refresco no lo compra un día sí y un día no. Generalmente siempre hay alguna soda en su mesa. Entonces, bueno, primero es apegarnos a un plan de vuelo, ¿no? Y eso significa básicamente que si ustedes van manejando un auto, un avión o su economía, deben de tener muy claro cuál es el destino. El destino en un periodo de crisis, ¿ok? Por definición, es austeridad. Tiene que ver con un concepto que para todo, ¿ok? Se utiliza para la economía individual, de una familia, de una comunidad, de una región, de un país, etcétera, ¿ok? Y es un momento en donde debemos de buscar a priorizar nuestros productos y servicios que adquirimos. Y luego dentro de esas prioridades debemos de definir, ok, qué tan caro o qué tan barato es lo que consumimos. Debemos de enfocar qué es lo que verdaderamente utilizamos día a día y para esto pues podemos focalizarnos en primero alimentación, ¿no? Que creo que es la parte que no podemos mitigar. Y siempre buscando que, ok, el ingreso que tenemos, okay, esté por arriba de los gastos que tenemos, ¿no? Entonces tenemos que buscar lo que no nos afecta de forma directa a nuestras prioridades, que generalmente son lo que consumimos día a día, que es alimentación. Difícilmente salimos a la calle, aquí podemos encontrar un beneficio dentro de todo lo que está sucediendo. Tenemos que buscar pequeños detalles, pequeñas cosas que nos puedan hacer más eficiente nuestro consumo. Yo te diría eso, Pati.
Muy bien, y ahora sucede que pues no teníamos la menor idea de que una pandemia nos iba a meter en nuestras casas, que iba a afectar nuestro trabajo. ¿Y qué sucede si me quedo sin empleo, pero ya tengo deudas? ¿Cómo hacer un plan B?
Es una buena pregunta. El no tener un ingreso o la disminución de un ingreso, ¿no? Sobre todo cuando llega tan repentino, se vuelve una contingencia para el individuo, para toda la familia. Lo que debemos ahí y si hay deudas además, ¿no? Se vuelve todavía un tema más complejo. Es un escenario que durante las próximas semanas y meses, muy probablemente miles de mexicanos van a tener que afrontar. Gente que debe su casa, una hipoteca, el auto y que bueno, pues se quedan sin empleo. Entonces ahí lo que hay que buscar primero es redefinir cuánto es lo que debo. Y para esto hay que hacer un ejercicio de introspección muy honesto y saber en total de todo lo que adeudo. Y esto incluye pues el automóvil, la casa, tarjetas de crédito, créditos personales, cuánto es lo que suma, ¿no? Y eso compararlo contra el último ingreso neto que teníamos. Esto es importante porque mucha gente dice, ah, yo gano tanto, pero a ese ingreso no le hemos descontado impuestos. No, no, a ver, es importante saber cuánto es lo que recibo de forma puntual en mi nómina, o sea, lo que me depositó la empresa en la transferencia o el cheque que me dieron o el dinero en efectivo que me pagaron. Ese es mi ingreso neto. Ok, y si de ese ingreso neto yo debo más de un 25%, o sea, si sí hay un problema. Hay algunos teóricos que dicen que bueno, uno puede, okay, endeudarse entre un 25 y un 30% como máximo. Yo creo que siempre en esta regla hay que apegarnos en la parte de abajo, ¿no? Porque suceden eventos inesperados como este y es preferible estar en la parte de abajo que en la parte de arriba. Entonces, bueno, si ya sabemos cuánto debemos, debemos igual de priorizar, ¿ok? No es lo mismo dejar de pagar la hipoteca, ¿ok? Dejar de pagar, por ejemplo, un activo que me vuelve productivo. Te pongo un ejemplo, un taxista que debe su auto, ¿ok? Si él pierde el auto, pierde el total de su ingreso, ¿no? Seguramente hoy alguien que maneja un automóvil de servicio público ha visto disminuido su ingreso, ¿ok? Pero es importante que lo siga teniendo porque esto eventualmente va a pasar dentro de 30, 60 o 90 días y ahí su ingreso va a regresar a lo que estaba en enero o en febrero. Pero si pierde el auto, ¿ok? Entonces sí tiene un problema porque no va a tener la oportunidad, la posibilidad de que una vez pasado todo esto recupere su ingreso. Hay que definir muy bien para esto que hay dos tipos de deudas, deudas buenas y deudas malas. ¿Cuál es una deuda buena, Patricia? Bueno, una deuda buena es algo que me vuelve productivo, se llama efecto multiplicador y pasa en cualquier agente económico. Un país como Estados Unidos, que debe más del 100% de su Producto Interno Bruto, ok, es mucho dinero, o sea, deben más dinero como país, como agente económico, de todos los productos y servicios que hay adentro de sus fronteras. ¿Pero por qué no se quiebran? Bueno, porque ese dinero que deben es dinero que lo utilizan en volverse más productivos, ¿no? Del otro lado, ¿qué pasa con un agente económico? Y se me ocurre poner un ejemplo muy común. Patricia, nos llega por ahí agosto, septiembre de cada año y empezamos a ver en internet o en el radio o en la tele anuncios, publicidad que dice, viene el Buen Fin, que es, digamos que donde se inaugura la temporada de compras decembrinas aquí en México.
Sí, desde agosto ya estamos pensando en qué nos vamos a gastar el aguinaldo.
Todavía no nos cae y ya no lo estamos gastando. Exactamente. Bueno, es un gran problema porque, a ver, si yo me compro, si tú te compras unos tenis, unos zapatos a 24 meses sin intereses, si pasa, nos llegan las publicidades, ¿cómo es posible que estoy adquiriendo algo que seguramente me voy a acabar y ni siquiera lo he terminado de pagar, ¿no? Y sucede para muchas cosas, para la bolsa, para el pantalón. Esto no me vuelve más productivo. Pero a ver, Edgar, ¿no? Edgar, ok, maneja un equipo comercial en una casa de bolsa, es profesor de economía, a ver si va a dar algunas conferencias, ¿vale? Ok, si yo me endeudo para adquirir un auto, para que me pueda trasladar de un lugar a otro y pueda realizar, cubrir de mejor forma mi trabajo, mis trabajos, ese endeudamiento me está volviendo más productivo. Se llama efecto multiplicador. El dinero que adeudo, ok, lo repongo y además me queda un margen. Pero si adquiero deudas por eventos, productos, servicios, situaciones, como el Buen Fin, que no me vuelven más productivo, si tengo un problema. Y no quiero decir que si vemos un anuncio de vete de vacaciones, ok, y págalas a 12 meses, ok, no las voy a tomar. Bueno, si está dentro de mi capacidad de pago, y regresamos al mismo punto de la pregunta anterior, que no debe de exceder un 25%, claro que me puedo tomar mis vacaciones, pero el gran problema parte de que este ejercicio de introspección que no hacemos no nos permite identificar cuál es nuestra capacidad, okay, de gasto, no de endeudamiento, y de ahí parten todos los males. Cuando sucede una crisis como la actual, obviamente resaltan, quedan a flote de manera más rápida, okay, pues toda esta falta de eficiencia en el manejo de nuestro dinero.
Nos hablas de ahora sí que priorizar la deuda, ¿no? Y enfocarnos a pagar esas deudas que nos ayudan a generar más dinero.
Así es.
Ahora, una de las deudas más comunes son las deudas de las tarjetas de crédito. ¿Cómo o qué tanto nos afecta pagar el mínimo? Pienso que va a ser una actividad bastante común en los próximos meses.
Sí, y me parece que no es una actividad común en los próximos meses. Yo te diría que es muy común, es muy regular, muy común encontrar a personas que son buenos pagadores de una tarjeta de crédito. O sea, está bien, ya revisé mis ingresos y vi que tengo la capacidad para sacar una tarjeta de crédito con este banco. Listo. Pero como ya tengo una tarjeta de crédito con este banco, llega a otro banco, ya recibí la llamada telefónica y me dicen: "Oiga, ya vimos que usted tiene un buen historial crediticio, no sabemos ni de dónde sacaron nuestros datos, pero ya nos están llamando". Y nos dicen: "Esta tarjeta de crédito la tenemos de promoción, llévesela". Y como ya tienes dos tarjetas, te vuelven a llamar de otro lugar y ya tienes tres. Y entonces una persona, una familia que era una buena pagadora de una tarjeta de crédito, se volvió obviamente una pésima pagadora de 2, 3, 4, 5, N cantidad de tarjetas de crédito. Esto tiene que ver con un tema más sociocultural y tiene que ver mucho con una falta, con una carencia de educación financiera. En México, 2 de cada 3 personas que contrataron un producto o un servicio financiero no compararon, no consultaron. Es decir, la mayoría de la gente que fue a sacar su tarjeta de crédito, que la adquirió por vez primera, antes de comparar, lo primero que hizo fue meterse a una sucursal bancaria y ya, listo, ahí salió con la tarjeta de crédito. Eso provoca que el producto de crédito no sea el ideal para esta persona, ¿no? Es muy importante que entendamos que hay un abanico gigantesco de tarjetas, con tasas de interés muy definidas, fijas, variables, con ciertas características. Hay gente, bueno, a la que le gusta tener una tarjeta de crédito X porque le da acceso, yo qué sé, a mejores, a puntos para hacer vuelos en avión, o porque les dan entradas a eventos exclusivos. Bueno, esta tarjeta de crédito cumple con un perfil muy definido, y esa tarjeta de crédito, que puede ser buena para un tipo de persona, puede ser muy mala para otra. Uno no debe de adaptarse, bueno, sí, uno no debe de adaptarse a lo que hay. Lo que hay, los productos y servicios financieros, se deben de adaptar a uno, ¿no? Entonces yo ahí le diría a la gente, a las personas, que bueno, si no tienen la capacidad de pagar más allá del mínimo, pues bueno, es importante que no lo dejen de hacer, pero eventualmente es indispensable que cubran la totalidad del adeudo que hay con las tarjetas, porque el crédito al consumo en México, ¿qué es esto? Tarjetas de crédito, es uno de los más altos del mundo. El promedio de las tarjetas de crédito en el país, bancarias, anda rondando entre un 45 y un 50%. Y el promedio de tarjeta de crédito departamental, esta de las grandes tiendas departamentales, ¿no? En donde uno va y compra también a meses sin intereses y bla, bla,
Que me parece que son las más comunes, ¿verdad?
sí, porque son las que además menos te piden. Debe de andar en un rango de entre un 120 y un 130%, o sea, es enorme. Recordemos que la tasa de interés que te cobran tiene que ver con el nivel de riesgo de que no pagues. Entonces, bueno, mientras menos información te pidan para darte un crédito, el crédito va a ser más alto en la tasa de interés. Te va a ser más difícil, más costoso pagarlo. Si tenemos un nivel de ingreso, ¿no? Debemos de saber de qué tamaño es nuestro ingreso, ¿ok? Pues debemos de buscar la tarjeta de crédito, tal vez que mejor se adapte a nuestro ingreso, ¿no? Ir a comprar algo a meses sin intereses, ¿no? En una tienda departamental, si no lo puedo pagar porque se atravesó una crisis de salud global, me va a salir al triple de lo que me habría salido si hubiera sacado esa tarjeta de crédito en el banco. Pero como no investigué, pues ahora yo tengo ya el problema, ¿no? Vayamos pagando, vayamos definiendo. Ok, hay que pagar el mínimo si no puedo, forzosamente. Si no puedo, si puedo pagar más del mínimo, lo tengo que hacer, debe de estar dentro de mis prioridades. Y si no puedo ni siquiera pagar el mínimo, debo de acercarme a la institución para que hagan un plan de refinanciamiento. Pati, a los bancos no nos interesa que la gente nos deje de pagar, todo lo contrario. De alguna manera lo que la institución bancaria quiere es que te paguen y luego que le vuelvas a prestar. Entonces lo que el banco va a buscar es refinanciar, es que ese mal pagador en periodos cortos pueda ser un buen pagador en periodos largos, pero al final que me devuelva lo que yo le presté. Me es mucho más rentable que me pague en mucho tiempo a que no me pague y además tenga que demandarlo. O sea, nadie gana.
Y ahora que mencionas esto de la renegociación, quisiera preguntarte sobre cómo va a funcionar el diferimiento de las tarjetas de crédito en México a causa de esta crisis que estamos viviendo. Explícanos, por favor, esas letras pequeñitas que hay debajo de esta iniciativa.
Bueno, hasta el día de hoy, la iniciativa es de forma individual entre cada banco. No hay, por decirlo de alguna forma, una iniciativa general liderada, encabezada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el ente regulador de todo el sistema financiero mexicano. Y cada banco está poniendo sus propias condiciones, en donde yo he encontrado que hay flexibilidad. Eso me ha agradado, encontrar que cada banco tiene en promedio, o da en promedio, entre 4 y 6 meses para poder refinanciar la deuda. Es muy importante que el usuario sea el que se acerque al banco. O sea, el banco no se va a acercar a ti a preguntarte cuándo me vas a pagar. O sea, por default, si no me pagas, te cobro. Pero si tú te acercas al banco y le explicas, te va a explicar que hay ciertas fechas, también es muy importante, para que tú te inscribas a estos programas. Las fechas que yo he visto tienen un límite hasta los últimos días de abril. Por ahí algunos bancos hasta mayo. Pero bueno, mientras tú no te inscribas, ¿ok? Pues te vas a quedar fuera de. Y otro punto importante es que este tipo de, pues, por decirlo, de lo que esto que te está dando el banco, es para usuarios que van al corriente de sus pagos, ¿no? O sea, alguien que ya tenía problemas o que no había pagado con anterioridad, ¿no? No va a poderse inscribir a estos programas. Así que es importante que cada una de las personas que tiene problemas para pagar sus deudas, sea tarjeta de crédito, hipoteca, automóvil, etcétera, etcétera, se acerque inmediatamente al banco y explique su situación. La mayoría de bancos están poniendo en su página de internet los teléfonos para que la gente se empiece a comunicar, porque también es entendible que no es sencillo salir en este momento a la sucursal bancaria. Se les pide mucha paciencia porque mucha gente está llamando. Y bueno, si anteriormente una llamada era de unos minutos, pues a lo mejor ahora ya se puede ir hasta horas, pero bueno, es importante que no abandonemos el tema.
Claro. Y bueno, ya hablamos sobre las deudas, ya hablamos sobre cómo crear un plan B. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero ahorrar, pero mis ingresos ahorita son limitados? ¿Qué consejo nos puedes dar?
Esta pregunta es muy buena, Patricia, y creo que de esta pregunta parte una filosofía que no es una filosofía de ahorro o inversión, es una filosofía de vida. Aquí lo que tenemos que reflexionar es: ¿el ingreso es lo que nos lleva a ahorrar? O sea, ¿el ahorro depende de nuestro ingreso? Yo creo que no. Yo creo que el ahorro depende de qué tan bien manejemos nuestro dinero. Puede haber gente que gane mucho dinero y que si lo maneja mal no ahorre. O puede haber gente, pueden existir, existen personas que con ingresos muy limitados generan ahorro. ¿Sí? Tiene que ver con que adaptemos nuestro ingreso con nuestro nivel de vida, no al revés. Inevitablemente, una persona, una empresa, un gobierno, si gasta más de lo que ingresa, se va a quebrar. Cuando nos involucramos con nuestro verdadero nivel de vida en base a nuestra capacidad de ingreso, vamos a poder ahorrar. ¿Y cómo ahorramos? Solo hay una forma de hacerlo. No hay ni dos, ni tres, ni cinco. La única forma de ahorrar es primero ahorro y luego gasto. Porque si primero gasto y luego ahorro, no voy a poder ahorrar. Ahorrar es cotidiano, se realiza todos los días y en consecuencia se vuelve un estilo de vida. Hoy en día, ante este escenario de crisis, lo más sencillo es ahorrar en servicios, ¿no? Regresamos a las prioridades. Bueno, pues de nada sirve tener a lo mejor en este momento televisión por cable y un servicio de streaming, cuando a lo mejor puedo ver tele abierta y cable o tele abierta y servicio de streaming, ¿no? Cada uno de nosotros sabe, ¿no? Si tiene en la casa 3 o 4 cuartos, bueno, pues a lo mejor antes tenía las 4 luces prendidas, hoy debo de tener una, ¿no? Vayamos adaptándonos a lo que tenemos. Yo creo que de ahí partiría un poquito el tema del ahorro.
¿Es la crisis del coronavirus un buen momento para invertir? Si es así, ¿qué debemos de tomar en cuenta?
Pues mira, yo creo que un momento bueno para invertir, si es hoy, y es mañana, y es pasado mañana, y es todos los días. Fue de hecho ayer. Pero si ayer no pudimos empezar, hoy me parece que es el mejor día para hacerlo. Cuando suceden este tipo de eventos, es que volteamos para atrás y decimos, ah, creo que en lugar de haberme gastado este dinero en aquello, pues lo hubiera ahorrado y hoy estaría más tranquilo. Pero el hubiera no existe, pero sí existe el futuro y me parece que hoy es el momento indicado para empezar a hacer este pequeño colchón que con el paso del tiempo se puede volver una gran red de vida, ¿no? Yo quiero hacer una reflexión contigo y con toda la gente que nos escucha, que este evento que nos está pasando hoy, que debe de ser pues un punto de inflexión para que empecemos a ahorrar e invertir. En México, a mí todavía, Patricia, yo tengo 42 años. El día que yo me jubile, el gobierno me va a mantener hasta que me muera. Pero la mayoría de personas después de 1997 que ingresaron a trabajar, no. Si este escenario actual aconteciera dentro de 20 años, hablamos de personas que del 100% de su último sueldo de vengado van a cobrar, en el mejor de los casos, si no ocuparon su dinero de Infonavit, el 60%, si lo ocuparon, el 30%. Ante este escenario en donde sería importante tener un seguro de gastos médicos mayores, muy probablemente se tendría que pagar medicamento, o bueno, yo qué sé, cada escenario es diferente. ¿Qué va a pasar con esa gente que no ahorró, que no invirtió? ¿Ok? Pues están condenados a la muerte, ¿no? Hay que decirlo con las palabras como son. Si la gente no ahorra y no invierte, para escenarios en donde nadie los va a mantener, ¿no? Porque cuando uno cumpla 65 años, quedan como tres caminos, ¿no? Si no ahorraste o sigues trabajando en un escenario donde seguramente nadie te va a contratar o tal vez no vas a poder trabajar, donde difícilmente te van a mantener tus hijos. En México la pirámide poblacional se volteó. Todavía a lo mejor antes había 4, 5, 6 hermanos que podían mantener a uno o dos papás, al papá y a la mamá. Hoy ya no. Muchos mexicanos o no están teniendo hijos o tienen uno. O el tercer camino, vas a vivir de la cachetada. Bueno, si nos focalizamos en ese futuro no muy alentador y no empezamos hoy, bueno, pues tenemos un grave problema. Debemos de ahorrar. Debemos de ahorrar en instituciones que estén supervisadas, reguladas, auditadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Porque lamentablemente también la mayoría de mexicanos que ahorran, lo ahorran pues literalmente abajo del colchón, en el jarrón, en la caja de galletas, en la alcancía, ¿no? Por consecuencia, hay un riesgo. Porque el jarrón, la caja de galletas, se puede perder, se la pueden robar, se puede quemar, yo qué sé. Si el dinero debe de estar canalizado en instituciones que se dediquen a eso, a guardar el dinero, ¿vale? Y ya una vez que se guardó el dinero, que está ahí ahorrado, hay que ponerlo a trabajar. Invertir es eso. poner a trabajar el dinero, dinero que produce dinero. Y hay muchas alternativas de inversión muy seguras, ¿no? Que se adaptan a cada perfil de cada persona. No es lo mismo alguien que va a invertir para cambiar el auto dentro de 3 meses, que debería de tener todo el dinero en bonos gubernamentales o en un pagaré bancario, en un fondo de inversión de renta fija, que alguien que está ahorrando para su retiro dentro de 20 o 30 años, en donde puede diversificar en acciones, en bonos, en diferentes divisas, teniendo en cuenta que a mayor plazo el rendimiento obviamente es mayor, ¿no? Así que el ahorro no es para mañana, el ahorro es para hoy, así que pues hay que darle.
¿Estos bonos a largo plazo se ven afectados por este tipo de crisis que estamos viviendo ahorita?
No, no, fíjate que en el caso muy particular de México, los bonos gubernamentales de corto plazo, que por naturaleza son quienes el Banco de México utiliza para asignar la tasa de interés, ¿no? Se les llama CETES a 28 días, nunca han dejado de pagar, nunca le han dejado de pagar a quienes los adquieren. De hecho, la deuda emitida por México en pesos, ni siquiera durante la Revolución Mexicana, que podría ser tal vez el escenario más catastrófico que podamos tener en el radar, la dejaron de pagar, ¿no? Son bonos muy seguros. La gente puede entrar a una plataforma que se llama CETES Directo. Es una plataforma muy sencillita en donde desde 100 pesos la gente puede comprar CETES a través de su computadora. No hay ni que ir a ningún lugar. Uno manda la documentación para abrir el contrato. Es una institución regulada, supervisada, que pertenece de hecho al mismo gobierno. Y el dinero está seguro, tiene un rendimiento competitivo. El rendimiento es por arriba de inflación, es muy importante también. Cuando el rendimiento de una inversión está por arriba de la inflación, se dice que tiene una tasa real positiva. Este año la inflación no va a estar más allá del 4% y la tasa de interés en México este año va a andar terminando por ahí de un 5%. O sea, la gente va a tener un rendimiento real de su tasa en un 1%. Así que le hago la invitación, y ya metí un gol, pero me parece que es un gol que vale mucho la pena, para que la gente se acerque y pueda abrir su cuenta, ¿no? Y lo haga de forma muy sencilla y muy rentable y muy segura.
Yo creo que una de las razones por qué tampoco existe esta cultura es porque la gente no sabe y no sabe que es más sencillo de lo que creemos. Entonces, de verdad, muchas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Por favor, dinos en dónde te podemos leer. ¿Vas a tener alguna presentación virtual o algo pronto?
Sí, les comparto mis redes. Bueno, de manera regular, diario, escribo en Rankia. Pueden entrar www.rankia.mx. Ahí tengo mi blog y listo. Aquí andaremos, ¿no?
Excelente, muchas gracias Edgar nuevamente. Por favor, no hay que echar en saco roto todas las recomendaciones que Edgar ya nos compartió. Adoptar buenos hábitos financieros nos pueden ayudar a dormir tranquilos, sobre todo en épocas de crisis, porque pues estamos viviendo ahorita una, pero eso no significa que no vayamos a volver a vivir otra experiencia en el futuro. Así que hay que tener todos estos consejos en cuenta. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.